Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este lunes 23 de octubre de 2017, último lunes de octubre. No, queda todavía uno.
Queda
todavía uno, no anticipemos el fin del año, que llegará aunque nosotros no pongamos presión, pero nosotros estamos contentos de empezar un nuevo programa, una nueva semana con el zorro y el erizo en los estudios de Radio Nacional, que hacemos con Mariano Justo. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ale?
Bien, muy bien, contento de estar aquí y de hacer este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y esta noche con Natalia Liubarov en los controles técnicos, llevando nuestras voces a la audiencia en todo el país y más allá.
Mucho
en
más
Argentina allá. Ayer hubo elecciones. Hoy se habló todo el día de las elecciones. En China no hay elecciones.
Nunca.
Esa es una elecciones. Diferencia entre Argentina y China. No me atrevería a decir que es la más importante, pero al menos es una. Y es una particularmente interesante porque ayer hubo elecciones en Argentina y la semana pasada, una vez más, no hubo elecciones en China.
Y necesitábamos algo que hable a nuestro favor alguna vez.
Alguna vez. Pero aunque no hubo elecciones, reasumió al frente del Comité Central de la Secretaría General del Partido, del Ejército y de algunas otras cosas, el camarada Xi Jinping.
A la pelota.
Si es que así se dice. El mundo chino está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana a través de manufacturas, a través de tecnología, pero ahora lo está a través de las inversiones que hacen los chinos en el extranjero, de las obras de infraestructura que primero financian y luego llevan adelante, de los efectos que China tiene en el mapa de poder global y el modo en el que restablece un multilateralismo un poco extraño, a través de un creciente poder soft, aunque por supuesto hacia adentro y con muchos de sus vecinos ese poder no es tan soft, pero China sigue siendo, además de un dato, una enorme incógnita, un gran enigma que nos cuesta descifrar.
Creo que había un libro que se titulaba así, un libro de un autor francés, La incógnita china.
La incógnita china, que el libro no explicó demasiado porque sigue siendo.
Porque sigue siendo.
Creo que China se reinventa como incógnita cada vez que alguien cree entenderla. Es como el horizonte, que uno se acerca y el horizonte se aleja, ¿no? China, la comprensión de China funciona más o menos así para el mundo occidental. Para intentar develar algunos de los rasgos de esa China, misteriosa, de esa China extraña, de esa China que sin embargo es hoy un actor de la geopolítica mundial, un actor relevante de la geopolítica mundial, de la economía mundial, uh-huh, y quién sabe de la cultura mundial, tenemos en el estudio una invitada que conoce el mundo chino porque lo ha estudiado y porque ha vivido en él. Como decía Martí, conozco el monstruo porque he vivido en sus entrañas. Ella es Dafne Esteso. Dafne es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés, Flaxo y la Universidad de Barcelona. También ha hecho un máster en la Beijing Normal University, en la Escuela de Políticas Públicas en Desarrollo Contemporáneo en China, donde estudió 2 años con una beca del gobierno chino, que ahora la obliga a difundir la verdad del régimen en los medios de comunicación occidentales. Está aquí escoltada por 5 hombres de la seguridad del Partido Comunista Chino. Dafne es asesora en el Centro de Estudios Políticos y Económicos de China y funcionaria en el Ministerio de Finanzas de la Nación. Dafne, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Muchas gracias por la invitación.
Y ya que estamos saludando, saludamos también a Lucía Rodríguez Bollo. Hola Lucía, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, le agradecemos a Dafne por estar acá esta noche. Estoy muy contentos de reunirnos otra vez aquí en los estudios de Radio Nacional.
Como decía, la semana pasada se inició el proceso de renovación de dirigentes del Partido Comunista, renovación más bien relativa, porque sobre todo su figura central, que es Xi Jinping, fue, como se preveía, reelecto. Sin embargo, cada congreso del partido y cada situación de renovación de los liderazgos es también un momento de renovación de los discursos, de las políticas, de corrección de rumbo, de afirmación de algunas decisiones y de algunos grupos por sobre otros, y todo eso nos resulta como muy brumoso, ¿no? Es algo que ocurre allá en el imperio y nos cuesta entender qué significan los procesos políticos chinos, qué significa la continuidad de Xi Jinping al frente del partido, qué será China en los próximos años para los chinos, pero también para los latinoamericanos, para esta China que se ha ido expandiendo en África, en América Latina, a través de inversiones, a través de empresas, a través de colaboración económica, de infinidad de situaciones. No sé, en verdad, por dónde empezar a desbrozar esta maleza. Quizás puedas ayudarnos.
Es gigante esa maleza. Yo, como vos decías, viví 2 años allá y creo que volví con más incógnitas y incertidumbres. Pero bueno, sí, Xi acaba de terminar su primer mandato. Existe una regla no escrita de que los secretarios pueden durar 2 mandatos y que cuando empiezan el segundo, como es en este caso, tienen que anunciar quién será su sucesor. La incógnita en realidad en este caso es que Xi no anunció a nadie, porque él efectivamente se cree que es el sujeto político que tiene el liderazgo para seguir y profundizar las reformas que inició Deng a fines de los 70,
Deng Xiaoping.
Él se cree que tiene, cree a sí mismo que tiene esa misión y por ello va. Sí.
Sí, parecía como, además, envuelto como en un aura casi mística todo esto. Es un poco distinto, ¿no?, a los últimos secretarios generales del PC chino, que eran Hu Jintao, o sea, a los sucesores de Deng, que estaban un poco amilanados, por usar la palabra, frente a la presencia de aquel imponente Deng que había sucedido a Mao, ¿no?
Exacto. Yo creo que sí, que los tres momentos, las tres figuras relevantes de China de los últimos años, sí, es Mao,
Deng
y Xi, exactamente.
Recordemos que Deng es quien inició el proceso de reformas que llevó al capitalismo de Estado chino, exacto, que modernizó la economía, que modernizó toda la estructura social china, motivando unas terribles migraciones de las zonas rurales del interior a las zonas urbanas industriales de la costa, un proceso que primero consistió en proveer mano de obra muy, muy barata a la manufactura cereal occidental, pero que luego hizo un aprendizaje muy intenso y se convirtió en un país productor de tecnología, productor de bienes de muy alto valor agregado, y ha colocado ya algunas de las grandes empresas globales en la escena mundial.
Con mucha presencia del Estado, digo, en lo
siempre,
que vos decís,
siempre,
respecto a la innovación, la tecnología, mucha presencia del Estado, digamos, en ciencia, en tecnología, en innovación, que es algo que sí va a continuar. El objetivo para todo esto es achicar la brecha de la desigualdad. En el caso de China es el este rico, el oeste no tan rico. Ahí tiene una...
¿Cómo? La costa rica, urbana e industrial, y el interior campesino rural y pobre.
Ahí la Ruta de la Seda, la iniciativa que lanzó Xi en el 2013, One Belt, One Road, una franja, una ruta, es un proyecto que, bueno, se lo quiere equiparar, comparar con lo que fue el Plan Marshall de la posguerra, que incluye esta propuesta a más de 60 países, América Latina y la Argentina están incluidas en este proyecto. De hecho, la última visita de nuestro presidente en mayo de este año fue invitado, bueno, para poder darle continuidad a las inversiones, a los acuerdos que inició la gestión anterior y para presentar esta iniciativa que la Argentina está evaluando y yo creo que debería acoplarse.
¿Qué consiste exactamente en qué la Ruta de la Seda?
En corredores terrestres y
marítimos.
Marítimos, exactamente, que permitan el flujo de mercancías, la creación de infraestructura, y que permitan esto, que el crecimiento y la inclusión social de los sectores dentro de China, evitar también contrarrestar los intentos de separatismos o los extremismos religiosos.
Sí, la integración territorial.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente.
Claro. Integración y control territorial.
Eso debe haber crecido en función también de las desigualdades, esos extremismos.
Exactamente, pero como...
Ah, bueno, y el caso de Taiwán y todos los casos más históricos, ¿no?
Exactamente, pero China es un país menos desigual de lo que era hace 40 años. Y si efectivamente se cumplen los planes quinquenales, que yo creo que sí, digo, China se propuso crecer al 7%, que era menos de lo que estaba creciendo, pero que igual es un montón, y en el primer semestre lo hizo al 6,9%. Se propone estos objetivos, los lleva a cabo y eso implica que sí, que haya menos desigualdad. Sigue siendo una sociedad desigual, pero que lo que es cada vez menos.
Entonces, ¿menos desigualdad, menos desigual o una sociedad en la que hay menos pobreza? Porque mi impresión es que ha crecido la desigualdad y ha disminuido la pobreza. Quiero decir, ahora hay estos megamillonarios del este esos sectores propietarios y ricos de las costas que son infinitamente más ricos que la media de la población y por supuesto que el mundo campesino, lo que ha disminuido es la pobreza del interior, ¿no?
Sí, sí, y mucha gente ha migrado, como vos mencionaste.
Claro.
Y la llegada a las ciudades implica tener un registro que se llama el sistema Hukou, que, digamos, vos tenés un trabajo registrado y con eso ya tenés acceso a la educación para tus hijos y al sistema de salud. Entonces, bueno, si eso no es acortar la desigualdad...
Sí, no, yo había leído algo al respecto...
Sí, coméntame.
La sociedad había sacado algo vinculado a que se había acabado el proceso de... como el proceso de revolución industrial se terminaba y que cuando ese proceso de transformación profunda se terminaba, la desigualdad caía. Que durante el proceso la desigualdad aumentó y que creo que desde 2008 la desigualdad empezó a decrecer de una manera bastante, pero también es cierto que aparecieron, ¿qué pasa con esos nuevos sectores sociales del neocapitalismo chino? O sea, están vinculados al partido, no están en nuestro imaginario siempre aparecen como nuevos burócratas, ¿no? O sea, como empresarios vinculados al poder.
Sí, lo están, es el desafío que tiene China, digamos, ser una sociedad heredera del confucianismo, del comunismo y lidiar con las mezquindades y las individualidades que propone el capitalismo. Digo, ahí hay una tensión que yo la verdad que no sé cómo la van a resolver los chinos, porque ellos, yo entiendo que ahora están en el proceso de que, bueno, Occidente vino a ofrecerles con la reapertura, a fines de los 70, primeros 80, la globalización, el capitalismo, bueno, están en esa transición a ver cómo lo digieren. Y para mí no es sencillo. Hay un punto que es la droga del consumismo. Yo lo vi, están los chinos en los colectivos con sus aplicaciones, comprando por internet. Uh-huh. Es anecdótico esto, pero yo creo que ilustra. En la universidad donde yo viví, que tiene distintas entradas, los carritos del Amazon chino, del Taobao, que Taobao quiere decir como delivery en chino, están todo el día entregando productos a los estudiantes chinos en ese caso, pero el boom que tienen del consumo, para mí es una tensión.
Actualmente la economía china está creciendo sobre la base del consumo interno.
Sí, consumen un montón, sí.
Es decir, el motor del crecimiento hoy es el consumo.
En parte sí. Sí, totalmente.
Ahora, vimos en una de las escenas como que parecían un poco extrañas en este último congreso del partido, era, había, de hecho algunos hablaban de una recuperación política y cultural de elementos del más estéticos del maoísmo. Es decir, había, incluso hay sectores que ahora con este declive de Estados Unidos y con esta presencia nueva de China y Rusia veían en este nuevo Xi que se presenta de manera tan imponente como una vuelta de eso que él llama el socialismo con características chinas, que en el fondo parece ser capitalismo sin más con una dictadura, ¿no? Pero yo quiero preguntarte, ¿qué pasa con los elementos estéticos de la vieja China, o sea, de la China maoísta, de la China revolucionaria, y qué pasa con ese capitalismo que tiene que entrar completamente en unas características estatales, y que ellos le llaman eso, creo que era socialismo de mercado con características chinas.
Socialismo con características chinas, sí. La presencia de Mao para mí tiene algo de religioso, uh-huh. por así decir. Mao está en todos lados presente, su figura, su cara, en todos los billetes, todas las denominaciones de los billetes de los yuanes tienen
el rostro de Mao.
El rostro de Mao. Uh-huh. Y paralelamente, digo, porque tiene mucha presencia, aparecen, digo, no los billetes, pero la figura de Xi, de Xi Jinping también.
Ya aparece.
Sí.
Ahora
sí.
Esta insistencia en el culto de la personalidad, uh-huh. tiene que ver con el carácter, con la tradición comunista del partido o con la tradición sintoísta o de la cultura china. ¿De dónde viene eso es común a los regímenes totalitarios,
sí.
pero es exclusivamente producto de lo totalitario del régimen o tiene algo que ver con las tradiciones?
No, yo lo asociaría más, me atrevería a decir que lo asocio más a la figura de Mao y de la llegada de la revolución.
Sí, sigue siendo una fuente de legitimidad para el poder.
Sí.
Sigue siendo el poder, se sigue referenciando en Mao
en el Partido Comunista Chino, que piensa a largo plazo, que necesita este régimen político para poder pensar políticas a largo plazo de acá a 10, a 20, a 30 años.
Ahora, el éxito económico del modelo chino, del capitalismo de Estado chino, tiene una especie de correlación bastante rigurosa con el autoritarismo del sistema. Quiero decir, uno en algún momento podría haber pensado que el crecimiento económico, la globalización, el acceso a información, a tecnología, etcétera, iba a provocar una tendencia a la apertura también política, y sin embargo eso no ha ocurrido, y en este congreso del partido Xi ratificó la autoridad del partido y el rechazo de cualquier tipo de disidencia.
Bueno, eso es una visión completamente occidental. Digo, a un chino cuando le preguntan, ¿son una economía capitalista? Te dicen, vos me estás preguntando en términos occidentales.
Pero políticamente es una dictadura, o sea, sí. Políticamente es una básicamente gobierna un partido, no hay elecciones libres ni democráticas ni
gobierna el Partido Comunista Chino, pero existen otros partidos y hay elecciones a nivel municipal, pero yo entiendo lo que vos decís, digamos, pero ellos lo justifican, insisto, en la posibilidad que les da porque han tenido un crecimiento moderadamente próspero al día de hoy, aspiran a ser una potencia rica, desarrollada, pero eso es lo que en parte les brindó tales frutos. Digo, poder pensar, insisto, políticas a largo plazo y que se cumplan. Y que se vayan cumpliendo.
Pues digo, hay una correlación entre ese modelo de desarrollo y el autoritarismo que es inflexible.
Sí. Lo que pasa es que la visión de la democracia liberal y el asociada ahí al desarrollo económico es una visión.
Y antes de.
Pero ellos no buscan, digo, a diferencia, esto sí es importante aclarar, ellos tienen este principio de no injerencia en los asuntos internos, porque obviamente no quiere que se le metan en su propia
casa. De acuerdo, pero lo que digo es.
Propia casa. Entonces, no.
Pero lo que digo es, más allá de lo que uno piense de los principios liberales de la democracia, lo cierto es que es un régimen que no acepta ningún tipo de disidencia. Quiero
el
decir,
firewall en China y previo al Congreso no saben lo que es. Digo, yo insisto, lo voy a llevar a lo autorreferencial, pero que por ahí vale. Digo, yo viví 2 años en China y pude ingresar a mi cuenta de Gmail porque contraté una virtual private network, un VPN que te crea un IP que como si estuviera fuera de China, lo digo así porque todo el mundo, el chino que sale afuera, que puede salir afuera, ya sabe de esto, lo compra cuando va afuera, y ahí está el problema que está teniendo en todo caso el partido, que la sociedad es cada vez más próspera y se va dando cuenta de
sí, está conectada con el mundo de otra
exactamente,
manera.
Exactamente,
pero eso a la
no
vez
por Facebook,
hace que el
tienen
partido
otro, tienen además, han creado estas redes para el que son las chinas, el Weibo es el Twitter chino. Pero bueno, ahí no se puede hablar mal, evidentemente, del presidente.
Por supuesto, no, quiero decir, efectivamente es un régimen totalitario y seguramente a medida que avanza la globalización y el contacto de una parte de la población china con el resto del mundo, la necesidad del régimen de levantar nuevas exigencias para el control interno se extreman.
Se elevan.
Claro, eso es lo que se vio un poco en este congreso con las declaraciones de Xi acerca de que no se tolerará ningún tipo de disidencia respecto a las decisiones.
Y la lucha contra la corrupción tiene que ver con eso, con eliminar a los potenciales líderes del partido que pudieran, digamos, cuestionarle su liderazgo,
son purgas,
su poder.
Son purgas. Bajo el manto de la lucha contra la corrupción es una purga. ¿Y cómo es ese mundo que contás que parece tan interesante de, por ejemplo, la juventud con las redes sociales? Porque son, por lo que decís, son redes sociales que te conectan solo con un mundo, con el mundo chino.
El mundo chino.
O sea, no te conectan con ningún otro. Sí, no hay un otro al que vas a conocer.
Sí, pero el mercado, por así decirlo, la sociedad china es tan grande que, digamos, tienen una curiosidad por lo que pasa afuera. China se abre al mundo. Pero el mercado interno, insisto, la sociedad en sí es tan grande que, bueno, sí, aprendemos inglés, dicen, pero ¿para qué necesito aprender inglés si yo con un chino me puedo comunicar? Y hay un montón también. Entonces, es entre ellos el que tiene la posibilidad de irse afuera por las becas, digo, la cantidad de chinos que han viajado a Estados Unidos becados por el gobierno estadounidense es importante, vuelven con otra perspectiva, obviamente, pero bueno, yo creo que quedan algo muy
y eso no logra penetrar en nada en las estructuras de poder, o sea, toda esa gente que se va y vuelve no tiene penetración alguna.
Yo creo que después en el fondo vuelven con la idea de, bueno, conocimos Occidente pero tenemos una visión más amplia del mundo, pero para trabajar para el desarrollo chino, y eso implica hacerlo dentro del marco de esta estructura de Estado. La verdad que no, y es muy grande el firewall ahí adentro, entonces no hay mucho más.
Sin duda sigue siendo un régimen totalitario, que desde Tiananmen ha doblegado todo tipo de disidencia, y de lo que uno sabe por los medios occidentales, naturalmente, porque también en las barreras de acceso culturales, lingüísticas, muy complejos, muy complejas de sobrepasar, pero toda disidencia sigue siendo muy perseguida. El control del Estado, quiero decir, liberalizar la economía y cerrar toda posibilidad de apertura política, ¿no?
Y permitime reforzar, en ese sentido, lo que endulza todo eso es el consumismo.
Lo que le da estabilidad al régimen.
Claro, exacto. Claro, tener acceso a los bienes que antes no tenían. Y ahí ya hay un cambio, ya se sienten parte del mundo con el consumismo.
Y antes China, además, antes de la revolución, tampoco China había tenido una democracia muy asentada, o sea,
claro.
Entonces eso también
y la valor. Hambrunas y exacto, digo.
Sí, por eso lo que decíamos de la presencia de Mao, porque Mao también lo intentó, una parte de la nomenclatura comunista intentó vincularlo justamente a sus planes medio delirantes, ¿no? Esa época en la que mandó a eliminar los gorriones de China porque tenía un problema él con los gorriones, o sea, y después cortó la cadena alimenticia, o sea, medio delirante todo el proceso.
Estamos conversando con Dafne Esteso, licenciada en Ciencias Políticas, Provincia de Buenos Aires, y máster en Políticas Públicas en el Desarrollo Contemporáneo de China por la Beijing Normal University. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos instantes más regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra el biodiesel de la Argentina.
El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, informó que instruirá a la aduana de su país para que le cobre a los importadores un depósito de entre 54,36 y 70,05% sobre el precio al biodiesel de origen argentino. Se trata de determinaciones preliminares afirmativas en una investigación sobre antidumping del biodiesel de Argentina y de Indonesia. La investigación encontró que los exportadores de dos países vendieron esta mercancía en los Estados Unidos con márgenes de dumping del 54,36% al 70,05% y 50,71% respectivamente, aseguró un comunicado oficial del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. En el Palacio de Hacienda, Fernando Lorde Nacional, la Radio Todo.
Buscan a un joven de Florencio Varela que llegó a advertirle a su familia que lo seguían.
Alexis Nahuel García, de 23 años, se contactó por última vez el viernes a las 22:59 cuando mandó un mensaje de WhatsApp desde su camioneta en el que advertía que un Fiat Palio de color negro lo seguía.
Familiares y amigos se movilizaron esta tarde hasta la sede de la Fiscalía de la localidad bonaerense de Florencio Varela para pedir por su aparición con vida y difundir el caso ante vecinos y medios de comunicación.
Un incendio afectó la terraza del Palacio Alcorta en el porteño barrio de Palermo.
La rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas se propagaran y no hubo que lamentar heridos ni afectados por la inhalación de humo.
El fuego se inició en el cuarto piso del edificio ubicado en la avenida Figueroa Alcorta y Ortiz de Campo, en la vivienda que pertenece a Gustavo Sofovich, hijo del fallecido productor, quien no estaba en el lugar.
Datos del tiempo.
En Capital Federal la temperatura actual es de 18 grados 72, es el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado.
En San Luis la temperatura es de 20 grados 5 décimas, la humedad del 41% y el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
A un tipo que le decían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos?
Llegó tu oportunidad.
Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito
en www.radionacional.com.ar.
Pueden ser chistes, stand-up, canciones,
imitaciones,
historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
No te pierdas esta oportunidad única.
Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Concurso de humor nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Copa Libertadores de América.
Semifinales.
Dos equipos argentinos. Partido de ida. En vivo para todo el país por Nacional. El martes desde las 19, River Lanús. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es Pasión Nacional.
Ahora Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Hachal.
Por FM 102.1.
Una vez más, Argentina eligió.
Y eligió
Nacional.
La clave es la provincia de Buenos Aires.
Abuelo, ¿no? Por romano es una especie de GPS, ¿no? Te va ubicando para dónde tenés que irse, a dónde te encaminás.
Bueno, uno de los centros importantes, los ojos puestos en Salta.
15 horas de transmisión. Más de 200 periodistas en todo el país.
Una cobertura
nacional.
No necesitamos enviados porque ahí está Nacional. Decimos siempre que estamos de la Antártida a la Quiaca.
La democracia es la capacidad de establecer conversaciones públicas para encontrar los modos de resolver los problemas.
Las 9 y 4 minutos y nos vamos al centro de cómputo.
Hasta el momento con un 24,50% de las mesas ocupadas.
Hacemos radio. Hacemos historia.
Los protagonistas de la realidad se escuchan en todo el país.
Nacional,
la radio de todos.
Seguí conectado con Nacional
en Facebook.
Búscanos, Nacional AM870.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.
Oh,
Grassland is my home.
Mientras conversamos con Dafne Esteso, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, con un máster en Políticas Públicas en Desarrollo Contemporáneo realizado en China, donde estudió y vivió 2 años. Dafne, ¿cuál es la estrategia del Estado chino para los próximos años? Por supuesto, mantener el ritmo de crecimiento económico, seguir incorporando población rural a los centros urbanos y hacerla partícipe del éxito económico y de consumo de China, pero en términos de política internacional, en términos estratégicos, ¿cuál es la ambición de este régimen que se muestra imparable? Imparable, quiero decir, lo que se propone hasta ahora lo consigue.
Le viene saliendo.
Sí. Así que sería bueno saber qué es lo que quiere.
Sí, porque esté claro cómo le viene saliendo.
Al menos en relación con nosotros.
Bueno, sí, hay que al final puedo hacer un breve comentario desde lo que nosotros como país, el Poder Ejecutivo puede hacer, pero bueno, sí, como decís vos, aspiran, sí, a llegar a los 100 años de la revolución, siendo una sociedad desarrollada, rica, próspera. Y hoy China, digamos, a nivel geoestratégico, es promotora de la paz mundial, participa de los distintos foros internacionales, ha cambiado su estructura financiera para, por ejemplo, poder participar de la OMC.
Sí, es reconocida como una economía de mercado.
Exactamente. Promueve el multilateralismo, es decir, que se quiere mostrar ante los ojos del mundo de que no es una potencia que viene con aspiraciones hegemónicas.
En eso es distinto a Rusia, ¿no?
Sí.
Bueno, Rusia tiene un discurso mucho más agresivo, pero porque tiene un poder mucho más débil.
Quieren evitar los errores de la Unión Soviética y de los rusos.
Sí.
Bueno, hoy ese es el escenario. Hizo muchas cosas para poder pertenecer entonces al club global. Yo creo que el próximo paso es que China pueda ser creadora de instituciones. Hoy participa de ellas, es importante, todos quieren escuchar lo que China tiene para decir. Argentina, por ejemplo, quiere el apoyo de China y lo obtuvo respecto del reclamo de Malvinas. La voz de China es importante. Yo creo que, insisto, bueno, el próximo paso es que tenga un papel central en la creación de reglas internacionales. Y para eso, bueno, necesita.
¿En qué áreas?
Estoy hablando de la diplomacia, digo,
sí,
del
ambientales.
Exacto. Bueno, por ejemplo, claro, se promueve a sí misma como defensora del cambio climático. Yo creo que ese es el paso siguiente.
Sí, ahí en digo, en el marco del proyecto de la, del megaproyecto de la, de la, de la Ruta de la Seda, también tenía que ver, o por lo menos se planteaba de esa manera, con una característica más, decían, evitar la, o contrarrestar esa vieja idea de la humillación nacional de China, es decir, recuperar el orgullo nacional. ¿Qué pasa con el nacionalismo más en estos términos? Es decir, para un país comunista el nacionalismo no era algo tan tradicional, sin embargo, algo de eso se modifica y en los discursos del, del info, de los informes del Partido Comunista eso parece estar cambiando.
Pero si les parece, antes de escuchar a Daphne, oigamos este informe de la inauguración del Congreso del Partido por Xi Jinping.
El presidente Xi Jinping presidió el miércoles la apertura del 19º Congreso del Partido Comunista Chino, que se realiza cada 5 años. Los 2.300 delegados del mayor partido del mundo, con 89 millones de miembros, se instalaron en el Palacio del Pueblo de Pekín, custodiado por fuertes medidas de seguridad. Xi abrió la sesión con un mensaje para combatir cualquier amenaza a la autoridad del partido.
Cada uno de nosotros debe hacer más para defender la actualidad del liderazgo del partido y el sistema socialista chino, y oponerse decididamente a cualquier declaración y acción para socavarlos, distorsionarlos o negarlos.
Dirigiéndose al resto del mundo, el mandatario dijo que China se abrirá aún más en momentos que recibirá al presidente de Estados Unidos Donald Trump en noviembre, y prometió un trato igualitario a las empresas extranjeras.
La apertura trae progreso mientras que el autoaislamiento lo deja uno atrás. China no cerrará sus puertas al mundo, solo nos volveremos más abiertos.
Desde que asumió su mandato a finales de 2012, Xi colocó a sus hombres en puestos clave y se prevé que el Congreso, que concluirá el 24 de octubre, consolide su poder.
Así pasaba el audio que compartíamos de un informe de AFP donde Xi Jinping inauguraba el Congreso del Partido Comunista en China.
Daphne, Xi Jinping vos dirías tiene una presencia muy trascendente ahora en, digamos, la política china, es un hombre que viene como a proponerse a sí mismo como el tercer hombre de China. Es decir, tuvimos a Mao, el líder de la revolución de 1949, tuvimos a Deng, el hombre que un poco fue el anti-Mao, ¿no? O sea, el que reformó todo el sistema comunista, el que liberalizó. Y después, ¿qué tuvimos hasta llegar allí? Es decir, que más allá de los nombres, estos líderes que vinieron pasando, ¿cuál fue su tarea en este pensamiento estratégico que tiene China a largo plazo? Es decir, ¿qué rol cumplieron? ¿Cómo pensaron el país?
Sí, él no busca revivir la herencia maoísta. Sí, lo que me parece que aspiran es a poder convencer a la población de que él es el encargado de cumplir el llamado sueño chino, de volverle a China el pasado glorioso que tuvo. China, en chino, se dice Chongguo, que quiere decir Guo, es reino, país, y Chong es la mitad, medio. China es el país del medio. O sea, ellos tienen una visión de sentirse el centro del mundo. Bueno, Xi yo creo que vuelve con apertura, vuelve a...
Pero sus predecesores ya habían empezado la apertura. Digo, yo recuerdo en los 90... líderes como Hu Jintao, que digamos, tenían lo que tenían era un poco menos de presencia, por así decirlo, de presencia pública, pero ya China iba hacia el capitalismo, digo.
Sí, además China tiene mucha presencia a escala global, la miran desde afuera. Yo la verdad no recuerdo, pero yo no sé si hace 10 años... la celebración de este congreso tenía la mirada de globalización mediante de los medios masivos de comunicación global.
Bueno, es cierto que se miraba un poco menos la política china, es decir, parecía algo un mundo todavía un poco cerrado, que tenía una apertura, pero parecía un poco más cerrado en sí mismo. ¿Cómo es la sociedad china que vos te encontraste? Es decir, ¿qué esperabas ver y qué viste? ¿Cuáles son las diferencias entre lo que vos esperabas ver? Yo me imagino alguien llega a China, espera ver una cosa y se debe encontrar con otra.
Bueno, yo llegué a China, había estudiado un poco de chino y llegué y no entendía nada y me quise matar, me sentía muy frustrada conmigo misma. El idioma es una barrera cultural, no es que no lo sabía, pero eso dificulta, por eso nosotros como...
No solo el idioma, sino que el hecho de que sea un idioma con otro alfabeto, no podés orientar,
sí,
quizás
son,
no podés leer
son
en la
caracteres,
calle. No
son
podés...
caracteres, claro, que significan, como les explicaba recién Chongwo, que significan algo. Eso ya es una barrera que bueno, hay que tratar de achicarla, desde la perspectiva nuestra, como desde las agencias estatales nuestras, hay que pensar una política a largo plazo respecto de China. Y específicamente de la pregunta que vos me hacés, la verdad que los chinos son muchos. Eso es impresionante, es redundante,
pero espera,
lo que estoy diciendo.
Pero esperás encontrar muchos.
Son muchos ordenadamente.
Ajá.
Eso...
¿Qué quiere decir que son muchos ordenadamente?
Que, es metafórico lo que voy a decir, pero por ahí, para mí se mueven como una gran célula y todos ellos son parte de esa gran célula. Será herencia del confucianismo, del comunismo, pero tienen una forma de pensarse a sí mismo como un todo. Y eso, insisto, entra... desde mi punto de vista, en tensión con los preceptos individualistas que tiene el capitalismo y que ellos están haciendo.
Y que ellos tienen ahora.
Claro, entonces ahí hay una tensión que yo no sé cómo la van a resolver.
Pero vos estás ahí, sentís orden, no caos.
No.
Por más que esté saturado de gente.
Beijing es una ciudad donde viven 20 millones de habitantes y vos salís de donde estás y vas y sabes que vas a tardar siempre el mismo tiempo. Es una sociedad ordenada. Bueno,
es una sociedad también algo militarizada, ¿no? Es decir, el papel de la policía, el papel de los
de las
fuerzas de seguridad,
la vigilancia, hay cámaras por todos lados, un colectivo tiene 3 cámaras mirándote.
Las reglas se cumplen
y se cumplen. También anecdótico, pero mi habitación, yo tenía una tele que no la usaba y no me la querían sacar. Yo digo, bueno, esto tiene micrófonos, es obvio.
Ahora, cuando pensamos en general la sociedad china, vos hablabas de todas estas nuevas redes sociales, estos nuevos instrumentos de comunicación que te vinculan con ese otro interior, pero que no te vinculan para nada con el exterior. ¿Cómo interpretan, si es que lo interpretan de alguna manera, la utilización de sus propias redes en el exterior? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, se utiliza en todo el mundo una red de compras china, que parece una suerte de Amazon, pero... Menciono solo la que conozco, que es AliExpress.
Claro,
que para,
o Alibaba.
Para,
sí,
o Alibaba, sí. Que son para comprar ropa y distintas cuestiones. Los chinos están al tanto de esto, ¿cómo ven la relación no ya de ellos con las redes, sino del otro que utiliza lo suyo, que acude a lo suyo, que acude a lo suyo, o que piensa que lo suyo tiene algún tipo de valor, o que va allí porque es más barato, o por lo que sea,
Bueno, para mí tiene que ver incluso con esto que mencionaba recién de esta visión de que son el centro, centrípeta. Ellos en un punto... están en el, insisto, en el momento del diálogo, que están abiertos, abrieron la ciudad prohibida, que eso es un simbolismo muy fuerte respecto al hermetismo que había, tuvieron los Juegos Olímpicos en el 2008, entonces hay un punto en que esperan que vayamos hacia ellos. Ellos avisaron, ellos planifican a Argentina, a Latinoamérica específicamente, me corrijo, en el 2008 lanzaron el libro blanco, que es un libro donde le explican a la región cuál va a ser el acercamiento de China en los próximos 20 años.
Es interesante, se lo explican sin consultarle mucho.
Y ya lo habían hecho con Europa y con África antes.
Ahora, en ese marco de lo que vos planteás, hay celebraciones de deportes mundiales en China, hay una sociedad que recibe cosas que hasta por lo menos los 70, los 80...
El fútbol en China,
bueno, el fútbol, el mercado del fútbol.
Exacto. Quieren ganar el mundial. Bueno, y están preparando para eso.
Bueno,
les lleve lo que les lleve.
Sí, sí.
En esos términos uno piensa una sociedad que también modifica sus maneras de pensar. Es decir, no solamente una sociedad en la que se modifican las formas, digamos. No son cambios superestructurales, no son... El gobierno decide hacer un mundial de fútbol, entonces la gente va como si fuese Corea del Norte, en la que va llevada de una manera ya muy,
claro, particular.
Muy particular. Y vos hablabas y trabajaste y también de alguna manera fuiste parte, porque fuiste a estudiar a China en vinculación con una agencia estatal china, de esto que se llama soft power. ¿Qué es exactamente el soft power? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo trabajan las agencias chinas? ¿Son agencias de ideologización? ¿Son agencias de convencimiento? ¿Son agencias diplomáticas que intentan, favorecer la posición de China en el mundo para aquellos que van a estudiar, para aquellos que van a pensar, a reflexionar, a trabajar, a lo que sea? ¿Cómo funciona? ¿Qué es el soft power y cómo funciona?
El soft power es un término que fue acuñado en Estados Unidos por Joseph Nye. Uh-huh. A diferencia del poder duro, el soft power recrea recursos simbólicos, que en el caso, bueno, por ejemplo, de Estados Unidos, ayudan a reproducir una ideología que es la del consumismo. Digo, no necesito un par de zapatillas, pero me voy a comprar el año que viene, o cuando veo una zapatilla que me gusta, si tengo la plata, lo voy a hacer. Y tiene, insisto, así, varios recursos. Uno de ellos, que China ha implantado en distintos tipos de agencias, es, por ejemplo, bueno, las radios internacionales, los canales de televisión, digo, uh-huh, que ayudan, insisto, a esto, a mostrar, por ejemplo, qué es lo que se está hablando en el Congreso del Partido. Que insisto, hace 10, 15 años no había interés y tampoco había divulgación desde China. Todas esas agencias están atravesadas por el partido. Uh-huh. Es así en menor o en gran medida. Yo particularmente en mi tesis de maestría yo analicé no tanto a las agencias estatales sino a la Liga de la Juventud del Partido Comunista. Uh-huh. El nuevo rol que acuñó, digamos, liberalización y apertura mediante de vincularse con jóvenes de otros países, por ejemplo, jóvenes argentinos, muchos de ellos del Partido Comunista, uh-huh, del Partido Peronista, perdón,
Eso quería preguntarte, porque hay una relación del Partido Comunista Chino con distintos partidos en el mundo, pero sí, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, en donde los que visitaban el país pertenecían a los partidos comunistas o a las juventudes comunistas, es decir, los miembros del Partido Comunista Argentino iban a la Unión Soviética, pero no iban invitados, por ejemplo, a los miembros del Partido Justicialista, claro, que estaban más vinculados en esa época, por ejemplo, a Yugoslavia, al gobierno de, uh-huh, de Tito. En China parece haber otra política, es decir, parece haber como subvenciones y ayudas a distintos partidos de los distintos, sí, países,
sí,
lo cual puede tener detrás una intención más diplomático-política de conseguir ciertos réditos en tanto esos partidos accedan al poder en sus países, ¿no? ¿Me equivoco?
Son pragmáticos, uh-huh, son pragmáticos. Entonces, sí, parte de lo que viene haciendo, por ejemplo, la Liga de la Juventud es invitar a los jóvenes líderes políticos que en el futuro estarán en la alta política de cada uno de los países, los invitan 10, 15 días a conocer China con la mirada china, es decir, no con el filtro estadounidense o de un paper escrito en inglés.
Uh-huh. Sí, el filtro occidental.
Exactamente. Les muestran que China no muerde, que no es una amenaza, de que es promotora de la paz mundial y que, bueno, hay algo que en la estrategia win-win, ganar-ganar, ambas partes ambas partes pueden salir beneficiadas.
Uh-huh. ¿Y vos sentís que es verdad que promueven la democracia?
No, yo dije la paz mundial.
Bueno, es que es interesante lo de la paz mundial porque en el concepto que se suele utilizar, nosotros tenemos a veces una idea...
Además, hay que ver vos que entendés como democracia.
Claro,
como,
no, y la paz puede ser entendida, los chinos me parece que la entienden así, me corregí si me equivoco, Dafne, la entienden como... No te voy a amenazar yo. Es decir, es una suerte de extorsión en función de la paz. No es exactamente, te garantizo que habrá paz en tanto tenga la posibilidad de, digo, aceptes una serie de reglas que yo estoy poniendo en juego.
Sí, no parece... la simetría existe, digo, es así, no es una cooperación sur-sur, el vínculo no es de igual a igual, uh-huh. Pero ellos se muestran más como una oportunidad que como una amenaza.
Uh-huh.
Exactamente.
¿Y cómo crees que los ven el resto de los países? ¿Crees que los ven como una amenaza o como...?
El resto de los países, depende cuáles, digo, en América Latina tuvieron buena llegada, digo, algo que... hizo muy bien la administración anterior fue entender que el chino piensa como un todo, el Estado, y hizo la vinculación y los acuerdos de Estado a Estado. Uh-huh. En América Latina recibió bien a China, porque bueno, además Estados Unidos tuvo la mirada en Medio Oriente. Uh-huh. China le explicó que el consenso de Beijing no es lo mismo que el consenso de Washington.
Perfecto. Eso me parece que es una definición que nos permite entender un poco qué es lo que está pasando en China ahora, un poco cómo se propone esta sociedad y sobre todo el Partido Comunista, que atraviesa todas las instancias de la política china, dado que es un régimen de partido único, esa China misteriosa que viene del maoísmo, que pasa por Deng Xiaoping y sus reformas económicas y que llega a Xi Jinping, que se presenta como el gran líder. Le agradecemos a Dafne
su presencia de aquí.
Y les contamos que Ale se tuvo que ir un ratito antes, pero mañana estaremos acá de regreso. Como siempre, Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción. Hoy, Natalia Lugaroff en los controles. Aquí estuvimos además Mariano Schuster, Lucía Rodríguez Bosch. Mañana nos reencontramos a las 21.
Mañana nos reencontramos a las 21.
Chao, gracias por acompañarnos.